Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Ya hay proyecto. Por fin, el Gobierno de Castilla-La Mancha, por medio de la Consejería de Educación y Cultura, ha emitido un informe favorable y se autoriza la ansiada rehabilitación de la Plaza de Toros de Ciudad Real y se incluye este inmueble en el inventario de patrimonio cultural. Así os lo dio a conocer el martes pasado el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Caro, en nota de prensa. Si bien aclara patrimonio que el proyecto debe sufrir algunas modificaciones, como por ejemplo el cambio de ubicación y modelo del ascensor y una serie de condiciones en cubierta, pluviales y fachadas. En este sentido, es importante destacar que el aspecto que actualmente tiene el coso cambiará de nuevo a su forma original. Nos referimos a la fachada, pues como dice el informe de patrimonio, los técnicos de la administración regional disienten del informe municipal de dejar los despieces de la fábrica original y por tanto consideran que debe respetarse la imagen inicial y revertirse toda la fachada con sus pinturas, porque así lo exige la normativa vigente. Este es un detalle que los que no tenemos ni idea de estos temas no lo entendemos, pues realmente la fachada actual de la Plaza de Toros de la capital, a nuestro parecer, es más bonita que cuando la plaza lucía sus palabras enlucidas blancas y almagre. Pero no seremos nosotros los que pongamos ni un pero a lo que dicen los técnicos. El proyecto es mucho más extenso que todo esto. Y según nos comentó la propia alcaldesa doña Eva María Masías el pasado martes, lo presentarán próximamente en Junta de Gobierno Local y posteriormente a la prensa. La gran noticia es que se permite el comienzo de esta gran obra tan necesaria como deseada y que si todo va bien, a principios del mes de marzo se podrán empezar las obras. Ojalá esta sea la definitiva. Esperaremos a la presentación del proyecto para poder hablar más extensamente de todo ello. Lo importante es que los plazos se van acortando y ahora sí se ve un poco de luz en este largo túnel. Antes de terminar esta editorial, tengo que comentar que aprovechando la presencia de la señora alcaldesa a la inauguración del ciclo de conferencia Los Toros en la Cultura que organiza el Ateneo Taurino Manchego, al término de la excepcional charla que nos brindaron el matador de toros Manuel Escribano y el periodista Íñigo Crespo, nos acercamos a Eva María y muy amablemente atendió los micrófonos de Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real y pudimos charlar unos minutos con la máxima responsable de todo este proyecto. En unos momentos les ofreceremos las palabras de la alcaldesa, a la que desde aquí le agradezco que nos haya atendido. ¿Ves, Eva, cómo no era tan difícil? En otro orden de cosas, hablaremos con los primeros protagonistas de este ciclo de conferencias que se prolongará hasta el próximo viernes y comentaremos con nuestro compañero Víctor Dorado toda la actualidad taurina de la provincia de Ciudad Real. Sin más preámbulos, comenzamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Víctor Dorado, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal, Manuel? Pues bien hallado, como siempre, y un gustazo compartir un ratito, como siempre digo, hablando de toros en estos micrófonos de COPE.
Una buena noticia, la que recibimos hace un par de días, que ya se aprobaba la parte de patrimonio de la Junta de Comunidades, se daba permiso para poder iniciar las obras, aunque con algunos cambios en el proyecto inicial, como por ejemplo es el tema de la fachada.
Efectivamente, estamos de enhorabuena, ¿verdad? Con qué poquito ahora mismo nos satisfacemos y nos ponemos contentos de que se vea movimiento, ¿verdad? Y como bien decías, pues, bueno, lo ha dado a conocer el delegado de la Consejería de Educación y Cultura y Deportes en Ciudad Real, José Caro, y grandísima noticia. Manolo, estamos desesperados porque empiece el movimiento, ¿verdad? Y la verdad es que los plazos se nos pintaban muy largos, se siguen pintando largos efectivamente porque esto de la burocracia administrativa pues va a dar que hablar seguramente, pero mira, ya si tenemos algo a lo que agarrarnos parece como que comenzamos a dar pasitos, ¿no?
Sí, es muy importante porque parecía que iba a ser muy largo. Yo no tenía tanta fe en que fuera por parte de la Junta de Comunidades la respuesta tan rápida y ha sido así, afortunadamente. Yo tenía menos esperanza por el tema de que el ayuntamiento tardó muchísimo en dar otro tipo de licencias en otros edificios. Pero bueno, En cualquier caso, bienvenida sea la noticia y luego comentar, la verdad es que podemos comentar poco porque el proyecto hasta dentro de unos días no se conocerá exacto lo que será el proyecto, pero bueno, el cambio de la fachada, que yo creo que técnicamente tendrá que ser así, pero que ahora mismo la fachada principal de la puerta de la principal de la Plaza de Toros es preciosa.
La verdad es que había cogido un gustito especial, ¿no? Con esas conservaciones de primitivas de muralla combinadas con la muralla de lo que es la cal, ¿no? Esa poquita piedra con tal, la verdad es que había caído de pie y todo el mundo lo había comentado de que la Plaza de Toros de Ciudad Real había cogido algo más de atractivo manteniendo ese sabor añejo de una plaza con 176 años de historia ya. Y pero bueno, yo creo que como decíamos antes fuera de micrófono, Manolo, los plazos ahora mismo y los tiempos son los que apremian y yo creo que mira, si tiene que volver a su pintura original, ¿verdad? Pues que vuelva, pero que esto no conlleve más ralentización de tiempos, aunque sí que es cierto que a mí, particularmente, coincido contigo, me gusta mucho cómo está actualmente la fachada de la Plaza de Toros.
Estamos grabando este programa unas horas antes de que salga a emitirse, porque como tuvimos el compromiso de salir los jueves, lo queremos seguir haciendo así. Estamos grabándolo hoy en Santa María, en la tienda de artículos religiosos de Ana Muñoz Torija, y curiosamente estoy viendo aquí una maqueta de la Plaza de Toros como estaba antiguamente, y la verdad que también es bonita.
La verdad es que sí, y sobre todo ahora que dices que estamos aquí en este templo, ¿no? De tan conocido para todos los ciudadraleños, junto a la Catedral de Ciudad Real, y vemos la Plaza de Toros de Ciudad Real en su imagen antigua, con ese blanco y ese color almagre de su fachada, y bueno, qué recuerdos, ¿no? Y sobre todo en esta casa donde Paco Muñoz Lorca ha tenido tanto que hacer, ¿no? Y ha dedicado tanto tiempo de su vida laboral, y aquí está su hijo Pablo a nuestro lado y su hija Ana, y bueno, pues también es bonito, ¿no? Que a veces las coincidencias estas ocurran y nos encontremos aquí. Pero volviendo a lo que dice Manolo, pues mira, si tiene que ser así con ese blanco y ese almagre, pues que sea así, pero que sea lo menos tiempo posible.
Pues sí. Bueno, vamos a hacer una pausita y le damos paso a la entrevista de la señora alcaldesa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
¿Has recordado ese mal a buscar el apoyo de Gareth?
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Patrimonio ha autorizado las obras con cuatro...
Ha informado favorablemente las obras de la Plaza de Toros con algunas subsanaciones que hay que hacer, que son mínimas y que ya están contempladas por supervisión.
Muy buena noticia.
Extraordinaria noticia.
Pensábamos que los tiempos iban a ser más largos.
Bueno, yo creo que hay que confiar. Es verdad que nos desesperamos, que yo lo entiendo. Yo entiendo la desesperación del aficionado, la desesperación de aquellos que no confían en los políticos, porque no son tiempos de confianza y de fe. Pero bueno, yo confío en el trabajo que estoy haciendo, duermo tranquila sabiendo lo que estoy haciendo, cómo se está haciendo. Si Dios quiere, si no hay nada que lo impida, la semana que viene pasará ese proyecto por Junta de Gobierno local. Si no está para el lunes, porque mañana es miércoles y los plazos es que las juntas de gobierno local quedan cerradas los jueves al mediodía. No sé si al estar hoy el informe va a dar tiempo a los servicios municipales a hacer y a subir todo el expediente a la plataforma SIGEN, que al fin y al cabo es donde hay que subirlo para luego ir a Junta de Gobierno, pero si no, bueno, pues la... En principio he hablado con los servicios, con la concejala de urbanismo y en principio pues la semana que viene podría estar pasado por Junta de Gobierno local, que es el último trámite que tiene que hacer el proyecto para ser aprobado. Y una vez que sea aprobado, pues iniciaremos el expediente de contratación anticipado que nos permite la ley para ir acortando todos los plazos máximos para poder lograr que, al igual que hemos pensado en hacer unos presupuestos para que hoy están publicados ya en el BOP y que puedan aplicarse desde el día 1 de enero, pues tengamos todos esos trámites que son ahora también son plazos legales Ahora, hoy tienen que estar los presupuestos desde hoy 15 días hábiles expuestos. Si no hay ninguna alegación, quedarán aprobados y a partir del día 1 pues quedarían con aplicación. Y luego, bueno, pues el expediente de contratación anticipada pues nos da esa, bueno, pues quizá ese acortamiento de plazos o quizá, bueno, esa diligencia que queremos para que sea lo menos posible el tiempo para empezar a la ejecución de obras, que si no va mal, pues yo creo que para últimos de febrero, primeros de marzo, podríamos estar hablando de estar poniendo los primeros, si no la pala, los primeros ladrillos.
Una noticia muy importante, muy buena para la ciudad, sobre todo para los taurinos, que estaban los taurinos un poco desconcertados por el tema, que no entendemos tampoco, el secretismo que había por parte del ayuntamiento, pero en cualquier caso, buena noticia, se cumpliría el plazo que tú marcaste, que se empezarían las obras febrero o marzo, último de febrero o marzo. Hay 4 o 5 cositas que el proyecto de patrimonio dice que hay que rectificar, pero que se pueden compaginar perfectamente con el inicio de las obras.
Por supuesto. Apuntarte que el secretismo como tal no. Es un proyecto que estaba en supervisión y que estaba en patrimonio de la Junta. Por lo tanto, no, nunca se hace un proyecto, no sé si he dicho presupuesto o proyecto, un proyecto público. El proyecto se hace público cuando se aprueba por Junta de Gobierno local. Lo que se había era un compromiso, porque así lo adquirí con los servicios municipales, de que el día 15 de octubre ese proyecto, que se venía demorando durante demasiado tiempo, estuviese encima de la mesa de la alcaldesa. El día 15, viernes, día de Santa Teresa, en octubre, estaba ese proyecto y ha seguido los plazos que tiene que seguir. Ahora, un proyecto de tal calibre, no olvidemos que van a ser 2.200.000 euros, son 370 millones de pesetas los que se van a dedicar a rehabilitar, no a arreglar, sino a rehabilitar esa plaza de toros. Por tanto, bueno, yo confío, como te decía al principio, confío en los servicios municipales, confío en que todos estamos poniendo de nuestra parte para que este proyecto, porque no es solamente un capricho, no es solamente el interés de una aficionada, una vecina que ahora es alcaldesa, es que es una obligación de esta ciudad tener esos edificios históricos pues rehabilitados y en orden. Es verdad que se llega y, bueno, pues no se llegan los plazos que quisiéramos porque son de mucha envergadura y estamos viendo que para una calle pues tenemos que penalizar hasta empresas porque no cumplen plazos. Y bueno, pues quizá esto es como el cocido de la suegra, ¿no? El día que más empeño pones porque viene alguien a comer, pues se te va poniendo un poco más cuesta arriba. Ahora mismo ya va viento en popa. En principio yo ya confío y que la Virgen del Prado, que le dará nombre, como no puede ser de otra manera, no es que le dará el nombre, que será la que tenga esta plaza de toros, pues nos dé ese respiro y bueno, pues esas condiciones para que todo vaya acelerándose. Hay que cumplir plazos, ahora hay que contratar anticipado, que es una forma de contratar que nos permite la ley y que nos va a permitir ir acelerando un poquito más que un expediente normal. Así que confío en que esos trámites, pero el secretismo, vuelvo a repetir, no hay nada, simplemente yo no podía desvelar un proyecto que, como digo, no estaba aprobado por Junta de Gobierno local, pasará la semana que viene si Dios quiere, y entonces, bueno, pues luego el ruido que se hace pues es normal, si yo puedo entender muchos ruidos, pero las cosas hay que hacerlas despacito, con buena letra y a su amor, que es como salen los guisos, mejor, a su amor.
Pues desde COPE, Cargando la Suerte, Ciudad Real, te agradecemos que nos hayas atendido y, como siempre estamos diciendo, que estamos para sumar. Es una buena noticia para Ciudad Real, es una buena noticia para los toros y es una buena noticia, creo que, para la alcaldesa, que siempre hemos dicho que tenía su compromiso con los toros, que nunca lo hemos negado.
Lo decía esta tarde en esta sala, lo he venido diciendo siempre. Como digo, pues bueno, pues la vida quiere que se tuerzan ciertas cosas en las que pones mucho empeño. Pero bueno, eso, como digo, no voy a poner más ejemplos porque estoy sacando aquí refranes de todos los sitios. Pero es verdad que cuanto más empeño pones una cosa, parece que sale mal. Yo tenía confianza, era mi compromiso, también el compromiso, tengo que decir, de este equipo de gobierno, porque un carro no anda con una rueda y bueno, pues he tenido la ayuda, como no puede ser de otra manera, pues de compañeros de equipo que hemos remado en el mismo sentido, sabían de la envergadura y sabíamos de la importancia de esta rehabilitación, que es un edificio histórico, no es BIC, pero es histórico, y que no podemos dejarlo, pues bueno, como ha pasado con otros edificios, que por la inoperancia de otras legislaturas, pues se han ido quedando y al final se caen. En este caso va a salir bien, y bueno, pues ya me corto, adiós.
Muchísimas gracias, Eva.
Adiós. A vosotros.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años, estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Bueno, Víctor, por lo menos ya hemos dado un paso, que es que la señora alcaldesa nos atienda. Y la verdad es que es verdad que es como si hubiéramos hablado ayer, porque nos ha atendido muy educadamente, muy correctamente, y no había ningún tipo de reproche ni de nosotros, por supuesto, hacia ella, ni de ella hacia nosotros. Pero ¿qué te ha parecido lo que nos ha comentado?
Hombre, Manolo, yo pienso que la valoración de esta entrevista, ya solamente con que nos atienda a los micrófonos de COPE, como de cualquier otro medio de comunicación que se preste a investigar y a llevar un seguimiento sobre el proceso de reforma de nuestra Plaza de Toros, ya es un logro, y además tengo que reconocer ahora mismo delante de ti que me parece que, bueno, desde este medio no es que se haya presionado al ayuntamiento, sino que se ha insistido en que haya una comunicación, en que haya una claridad, en que haya las cartas sobre la mesa para que todo el aficionado, que al final lo que estamos es para, como bien decimos siempre, para sumar, y que estemos todos unidos en estos momentos tan fastidiados que nos acontecen con la plaza en esta situación, y que la alcaldesa nos atienda de esta forma como nos ha atendido, pues creo que es un pasito adelante que es bastante positivo, ¿no?
Bueno, pues ojalá sea esta la normalidad.
La sintonía, ¿no?
Y la sintonía, porque por nuestra parte ya digo que no hay ningún problema. Como saben todos nuestros oyentes, está celebrando estos días en el Museo López Villaseñor el ciclo de conferencia Los Toros en la Cultura, que organiza el Ateneo Taurino Manchego. La conferencia de que inauguró Manuel Escribano con
Íñigo Crespo, ¿no?
Con Íñigo Crespo fue una auténtica pasada. Esta tarde tenemos también la conferencia de dos de las figuras que este año han dado un golpe en la mesa, como son Sergio Serrano y Rubén Pinar. Y qué bonito, ¿no? Que el salón del Museo López Villaseñor se vuelva a llenar y vuelva a volver, valga la redundancia, la normalidad en un acto taurino.
La verdad es que sí, y estos ciclos culturales son tan importantes como los festejos taurinos, ya que, pues bueno, vienen un poco a paliar estos meses de menos contenido para el aficionado, y para que, bueno, en Ciudad Real en concreto, en diciembre, sabemos que la fecha de finales de noviembre, principios de diciembre, es una cita ineludible, que el año pasado se vio interrumpida por el dichoso coronavirus, pero ya es la 33ª edición de este Los Toros y la Cultura, que, bueno, pues aquí estamos, como bien dices, disfrutamos ayer de Escribano, hoy disfrutaremos de Rubén Pinar y de Sergio Serrano, mañana serán los aficionados prácticos, el viernes será la mujer y la tauromaquia, y pienso que, bueno, aquí estamos, como decimos, apoyándolo y dándole la cobertura que se merece, porque ya te digo, porque es un oasis donde el aficionado encuentra contenido para saciar su sed de afición y de tauromaquia, y aquí seguiremos, Manolo. Y lo de Rubén Pinar y Sergio Serrano da miedo, ¿eh? Acordarse de ese mano a mano con la corrida de Victorino y tener esos dos toreros tan, tan valerosos como ellos, la verdad es que impone solamente de escucharlos.
Hay que decir que ha sufrido un pequeño cambio en la programación del ciclo, porque Suárez y Llana, por un compromiso político, creo que porque han puesto un pleno, una comisión, algo, creo que me comentaron que es algo de eso, no puede acudir,
pero que lo han sustituido muy bien, porque vienen tres personas que tienen una buena oratoria, como son Gonzalo Bienvenido, nuestro compañero artista Álvaro Ramos y Diego Ortega.
La verdad es que sí, la verdad es que yo creo que las sustituciones, más que ayer lo comentaba con Antonio Espadas, que tenía preocupación porque había mucha expectación,
con Adolfo.
Claro, con Adolfo Suárez Illana, que nadie vamos a descubrir ahora la talla cultural e intelectual de Adolfo Suárez Illana, y como aficionado práctico además de categoría, y el rato que hubiéramos pasado con Adolfo Suárez Illana, que estoy seguro que la ha tenido Taurino Manchego en otra ocasión, será capaz de traerlo al López Villaseñor o cualquier tertulia. Y bueno, qué decir de nuestros amigos Diego Ortega y Álvaro Ramos, que son dos fenómenos y que da gusto oírlos hablar de toros. Y además, Álvaro Ramos en una etapa anterior y Diego Ortega en una etapa más presente han llevado a cabo este movimiento tan de moda ahora, que es el de los aficionados prácticos, y que también de alguna manera sirve de enlace para cualquier aficionado estar más en contacto, y también, ¿por qué no?, para que vean lo difícil que es esto de torear, ¿verdad?
Y luego viene Gonzalo Bienvenida, crítico taurino del Mundo, colaborador de la cadena SER con Manolo Molés, una persona que está al día de toda la actualidad taurina y que tiene una oratoria de la familia Bienvenida, que también tiene su aliciente poder escucharlo.
Desde luego que sí, y además es una de las corrientes con savia nueva que aporta a la comunicación taurina Gonzalo, el bueno de Gonzalo Bienvenida, que como digo, bueno, pues todo hay que evolucionar. Estamos en la era audiovisual, pero la radio, los medios de comunicación, los periódicos siempre han formado parte de ese ADN de la información taurina, y Gonzalo está sabiendo fenomenal pues hacer esa simbiosis, ¿no?, entre lo moderno, sin perder lo que es el culto y la liturgia taurina, además bebiendo de una fuente familiar como la que ha vivido Gonzalo con su abuelo y con toda su familia, que vamos a decir de la saga de los Bienvenida. Habría que hablar el próximo programa, Manolo, de confirmar este cartel, porque yo no puedo confirmarlo, pero tengo alguna noticia de que puede estar también nuestro queridísimo Aníbal Ruiz presente este jueves compareciendo en la mesa. No sé si porque al final lo de Gonzalo Bienvenida se complique, porque las agendas han sido todas muy, muy, bueno.
Como son cualquier sustitución en el toreo, en la vida, cuando.
Con poco tiempo de reacción.
En una feria le pega una cornada a un torero y tiene que sustituir el otro y hay que llamar, tirar de teléfono.
Exacto.
Y esto es el toreo.
De todas formas, en el próximo programa pues tendremos los cortes de quien al final ha formado parte y ha acompañado esa terna con Diego Ortega y Álvaro Ramos, sea Gonzalo Bienvenida o sea Aníbal Ruiz, que en el caso de que sea Aníbal Ruiz, pues será otro gustazo.
Cerrarán las conferencias las mujeres en el mundo del toro, que también tenemos la suerte de que lo moderarás tú y te podemos escuchar, que también te ha gustado oírte.
Bueno, muchas gracias, Manolo, pero la verdad es que hablar de toros ante los aficionados del López Villaseñor, que suelen llenarlo, ya de hecho eso es un compromiso, y encima tener tres mujeres de raza, como son Yolanda Fernández Cuesta y la novillera Rocío Romero y la ganadera Macarena Gallego, pues fíjate, no me voy a ver en otra, a ver cómo salimos, a ver si salimos ilesos.
Pues seguro que saldrá todo bien. Pues vamos a poner una cuñita y a continuación de la cuña ponemos los cortes de los protagonistas que hasta el día de hoy han actuado o han participado en el ciclo de los toros en la cultura, como son Manuel Escribano, Rubén Pinar y Sergio Serrano.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
No recuerdo haberse mal a buscar el apoyo de Gares.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Bueno, nos encontramos en el Museo López Villaseñor. Hemos robado un poquito de tiempo aquí, estamos con el matador de toros, Manuel Escribano, que va a ser quien abra este 33º ciclo Los Toros en la Cultura, que organiza el Ateneo Taurino Manchego. Manuel, buenas tardes, lo primero.
¿Qué tal? Buenas tardes, placer.
Pues nada, encantado de hablar contigo un poquito tranquilos, no como en los callejones, y como por ejemplo aquella tarde del 3 de septiembre tan importante, perdón, del 4 de septiembre con la corrida de Victorino en Daimiel, que es uno de los reconocimientos también que viene a justificar tu presencia hoy aquí, por ejemplo.
Sí, bueno, la verdad que hoy vamos a hablar de toros, la verdad que es un placer siempre poderlo y además hacerlo en un sitio tan taurino, tan torero como es Ciudad Real, toda Castilla-La Mancha y tal. Y bueno, y sí, la verdad que más relajado que, por ejemplo, en un callejón y sobre todo en un Vitorino. Pero bueno, la verdad que también es donde siempre queremos estar.
Un torero cabal, fusión de capacidad y talento. Cuando lees este título en una tertulia de este tipo, ¿qué sensaciones le vienen a Manuel Escribano?
Bueno, pues siempre un privilegio, ¿no? Y además, sobre todo cuando te señalan, te marcan y te tienen como referencia, ¿no? Como torero, ¿no? Yo creo que un torero tiene que ser personal, un torero tiene que marcar diferencia en muchos aspectos y oye, la verdad que uno se siente orgulloso y satisfecho porque lo que hace llega y cuando llega, pues es una de las cosas que más te puede reconocer por parte del público.
Una provincia, la de Ciudad Real, muy taurina, en la que has tenido una presencia importante. Comenzaste tu temporada en Bolaños, una actuación muy importante en Daimiel ante la corrida de Victoria, una corrida muy seria, con una capacidad esa tarde y una actuación muy madura, y rematando en la provincia de Ciudad Real, en Villamanrique, un día antes de jugarte la vida en Sevilla con ese gran triunfo, ¿verdad? Una temporada importante, cortita pero intensa.
Sí, sobre todo la tarde de Daimiel, ¿no? Que aunque no tuve la mayor suerte en el lote, ¿no? Porque fueron dos toros complicados. También es verdad que son dos toros que te permiten mostrar el desarrollo de tu toreo, la capacidad que uno es capaz de tener con ese tipo de corrida toro y sobre todo marcar un poco ese punto, ¿no? Y marcar un poco quién soy, lo que quiero y lo que quiero marcar en ese tipo de corrida toro, ¿no? Un poquito desmarcarme de todo el mundo, que al final es una gran competencia, son corrida toros que muchos queremos estar y que muchos competimos y al final yo creo que bueno, que también hubo toros ahí para soñar, toros para no olvidar en tu vida, pero bueno, la verdad fue una tarde súper importante.
De tu año tan importante, Manuel, destacar otra vez Madrid, otra vez Sevilla, otra vez Victorino, otra vez Miura, temporada también de cara al 2022, qué importante también estos triunfos para que se vea de nuevo al Manuel Escribano que se está viendo en las últimas temporadas.
Sí, fíjate que no es fácil, ¿no? No es fácil en esas corridas toro navegar, no es fácil cortar las orejas y marcar el nivel que yo creo que he marcado este año y bueno, eso es lo que quiero, ¿no? De ahí hacia arriba, de ahí, como te he dicho antes, marcar diferencia y ser el mejor, lo hablo así de claro y de natural, son muchos los toreros que tienen capacidad y por eso nos tenemos que medir en ese tipo de corrida toro y bueno, al final, por muy duro que sea, son corrida toros que están en todas las grandes ferias, que tienen una categoría máxima y que cualquier triunfo, cualquier gesto que haga uno, pues es valorizado y de una importancia tremenda.
Torero, ya simplemente agradecerte siempre tu disposición ante los medios, ante nosotros, siempre tan amable como siempre con aquel directo que hicimos en 2020 cuando la pandemia nos tenía encerrados, que nos atendiste maravillosamente en los callejones y que esperamos verte el año que viene con esos nervios que os atenazan y que os robamos siempre esos dos minutos para molestaros.
Nada, un placer, ¿no? Y a Rubén, ¿no? Agradecer toda vuestra dedicación, todo vuestro tiempo y bueno, gracias a vosotros llegamos a todo el mundo, pero la verdad que menos que atender y contar lo que sentimos y lo que hacemos delante de Galar Toro.
Muchísimas gracias, Torero.
Muchas gracias.
Bueno, nos encontramos en el patio del Museo López Villaseñor, en esta casa antigua de 1451 donde nació Hernán Pérez del Pulgar, con dos pedazos de matadores de toros que hoy forman parte de esta segunda tertulia, de este 33º ciclo Los Toros en la Cultura que organiza el Ateneo Taurino Manchego. Estamos con Rubén Pinar y con Sergio Serrano. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sergio Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, profesionales de una tarde para la historia y nosotros os cogemos este cortecito para nuestro podcast de Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real, también al unísono, y impone teneros delante, lo reconozco. Sois dos toreros que conforme habláis y os expresáis, así toreáis, y teneros delante ya impone. Rubén, qué importante estos ciclos culturales para la fiesta, ¿verdad?
Totalmente, ¿no? Yo creo que es una labor o una forma que tenemos los toreros de apoyarla, ¿no? Y debemos de estar presentes porque creo que es una manera, ¿no? De hacer afición y de estar en contacto con aficionados, ¿no? Que creo que es de los pilares más importantes de la fiesta, ¿no?
Así es, ¿verdad, Sergio? Son puntos de encuentro donde vienen a saciar esa sed de afición que los taurinos necesitamos en esta época donde la temporada en España y más en Castilla-La Mancha viene un poquito a menos y aquí es un sitio y un lugar donde quizá también se enganchen aficionados y disfruten de vosotros.
Sí, hombre, es una manera de conocer la parte más humana del torero, ¿no? De llegar a esa parte que muchas veces en la plaza no se puede apreciar y sobre todo intercambiar impresiones y también nosotros coger el pulso también al aficionado, que muchas veces pues siempre puedes apuntar cosas de preguntas y cosas curiosas que la gente suele tener en su haber de preguntarte e incluso de incentivarte a luego cuando vas a la plaza, ¿no?
No podemos negar que estamos en el patio del Museo López Villaseñor porque se están escuchando las campanas de la catedral de fondo.
Así es, no podemos negarlo, no podemos mentir de dónde estamos, así es. Una temporada, la que ha acontecido en este 2021, corta pero intensa en ambos casos, 8-11 festejos, matando corridas muy duras, un año ganadero complicado con toros pasados de cinqueños casi, con 6 que han dificultado más aún, aunque en vuestro caso con las corridas que habéis matado, el toro cinqueño imagino que tampoco es algo que os sirva o que os suponga un esfuerzo doble, porque el toro cinqueño, sin llegar a rebasar ese año cinqueño hacia 6, es un toro que os facilita también la labor en la lidia, digamos que se define un poco antes, ¿verdad?
Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el toro con la edad, igual que las personas, ¿no?, se definen antes que cuando eres joven, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que en mi caso yo creo que no lo hemos acusado mucho. También las corridas que matamos son complejas de por sí, aunque fuesen de 3-4 años igualmente. Entonces yo creo que no se ha notado mucho y creo que no ha sido un impedimento, ¿no? Ojalá hubiese ido mucho más.
Hoy nos encontramos en Ciudad Real. Ciudad Real es una provincia muy taurina. Ha habido dos tardes muy importantes en vuestra temporada. Una de ellas es la de Manzanares, con esa corrida del Conde Mayalde, donde repites un triunfo importante, Sergio, y donde sigues reivindicando ese momento, Sergio Serrano, esa tendencia tan buena.
Sí, la verdad que es una plaza que es maravillosa, con que tiene un sabor y sobre todo una afición muy bonita y muy buena para que sabe paladear el toreo. Y bueno, fue el año anterior pude presentarme y fue un triunfo que avaló mucho lo acontecido el año anterior y me dio fuerza en la pandemia para que no se me olvidara. Y este año, bueno, pues con un cartel muy rematado también, fue una tarde muy bonita y la manera de medirte también con toreros a los que admiras, ¿no?
Así es. Y Rubén, en tu caso, la tarde de Daimiel. Hace escasos días celebrábamos la gala de Trofeo Virgen del Prado, en la que recaía sobre ti el triunfador de la provincia de Ciudad Real, con esa faena, a ese toro diligente, esa actuación tan redonda y tan maciza, la tarde del 4 de septiembre en Daimiel. Qué tarde también más importante con la corrida de Victorino, ¿verdad?
Sí, yo creo que fue un conjunto, ¿no?, de la tarde, ¿no?, de lo que se vivió, ¿no?, de la emoción, del juego de algunos toros extraordinarios, como el toro del dirigente. Y bueno, yo creo que fue una tarde muy buena, muy muy importante para hacer afición y también para mí, ¿no? Porque bueno, hubo dos toros que de la versión de Victorino de las que te dejan hacer el toreo, ¿no? Y pude disfrutar mucho y bueno, fue también muy una alegría muy grande, ¿no?, que lo del premio del otro día por el buen rato que pasamos y ojalá que se pueda repetir el año que viene, ¿no?, para todos, ¿no?
Bueno, ya para terminar, iros dejando, que el Ateneo será quien os solicite vuestra presencia en este salón que os están esperando. Agradeceros muchísimo que nos atendáis a los micrófonos de COPE Ciudad Real y Cargando la Suerte, y desearos lo mejor para este 2022, donde nos encantaría veros de nuevo, enfrentaros mano a mano y recordar esa tarde de Albacete, que ha sido la tarde que creo que tiene todavía al aficionado en vilo y al aficionado hablando de ello, Sergio.
Bueno, nosotros estamos para torear. Yo creo que cuando vamos a la plaza, bueno, pues vamos a hacer nuestro papel, a que la gente disfrute y sobre todo dar alegrías, que es lo que yo creo que la gente demanda ahora, que la gente que sea feliz y que esté alegre en una plaza de toros. Y bueno, yo creo que siempre que nos quieran contratar los empresarios, nosotros vamos a ir a medirnos.
Muy bien.
Contaros como anécdota que estábamos grabando el programa cuando estábamos viendo la corrida en directo, sin sonido evidentemente, y tuvimos que parar dos o tres veces porque nos asustábamos, ¿eh? La emoción era constante y la verdad es que fue una de las tardes más importantes y más emocionantes que he vivido yo, por lo menos, como aficionado. Enhorabuena de verdad a los dos y esperemos que estas cosas como la de Albacete, como la de Manzanares y como la de Daimiel sirvan para que el año que viene se vean en contratos y podamos seguir disfrutando de estos dos pedazos de toreros.
Os despedimos, os agradecemos de nuevo y os reiteramos el agradecimiento y nos veremos en los callejones, si Dios quiere, que será buena señal, con más nervios y con ese momento en el que os robamos los dos minutos para que nos deis vuestra opinión, que siempre os atendéis muy bien. Gracias, toreros.
Gracias, Rubén.
Gracias. Escuchas COPE porque es más.
Me decía, señora, ¿alguna película especialmente de miedo?
Dani, caldo de mi arma. Imagínate, ves una película de terror y está de madrugada escuchando unos pasitos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Los neuroderechos. Se trata de regular el uso que se les pueda dar a las tecnologías para leer la mente. Vamos a ver.
Es más información y más análisis.
¿Te imaginas lo que van a vivir millones de mujeres en Afganistán desde ya? Te
cuento. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Programón por delante y noticias importantes. Por ejemplo, lo que ayer contaba Alcalá en el Tertulión, que hoy se ha...
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Bueno, con qué claridad también se expresan los matadores de toros con los micrófonos, ¿eh?
Joder, la verdad es que yo te decía antes que impone porque son muy claros, es que son muy claros, muy rotundos, muy secos, igual que sus tauromaquias, son gente que tienen las ideas claras y cuando se dice Setoria como se es, los escuchas hablar y dices, es que luego con la muleta son igual de claros, es que no lo ven de otra forma, es ponerse con la pata adelante y citar a los toros de frente y que aquello pase.
Y que se ha hecho muy corta las dos charlas.
Pues sí, porque al final va, a lo mejor al comienzo empiezas a ver que el matador de toros empieza a hablar de algo genérico, algo que suele ser costumbre que les pregunten, pero poco a poco ellos también se van soltando y van sintiéndose a gusto en este salón del Museo López Villaseñor y al final se desnudan, como quien dice, ¿no? Y empiezan a hablar ya la persona, ¿no? El torero, y ahí se disfruta mucho.
Y Víctor, el otro día se rindió homenaje a José Mata en Villanueva de los Infantes. Y nos mandó la compañera Carmen de la Mata, nos mandó una información que también queremos darle difusión.
Pues sí, muy importante este homenaje al diestro José Mata, quien hace 50 años dejó su vida en el ruedo de Villanueva de los Infantes. En el acto estuvieron presentes Paco, el matador de toros Paco Bautista y Juan Antonio Millán, carnicerito de Úbeda, así como el rejoneador José Joaquín Moreno de Silva, y lo moderó y presentó nuestro compañero Julio César Sánchez como moderador. Todo esto tuvo lugar en el patio del Palacio del Melgarejo de Villanueva de los Infantes. Contó con una presencia de un nutrido grupo de aficionados, entre los cuales se encontraban los profesionales como el matador de toros Aníbal Ruiz, el novillero de Daimiel Carlos Aranda, Jorge Fuente, nuestro querido Jorge Fuentes, o el ganadero de Reses Bravas, así como varios miembros de la Peña Taurina San Miguel de la cercana localidad de Villamanrique.
Bueno, y el próximo domingo se celebra la inauguración de una peña taurina en Malagón, que ya hemos hablado de ella, que se inaugurará el próximo domingo, peña taurina, capote teresiano, creo recordar.
Sí, 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 Malagón es una localidad taurina por antonomasia y además con ese, qué bonito, ligar la tauromaquia con la liturgia también eclesiástica o religiosa, como se suele decir, siempre ha ido muy acompañada la religión de la tauromaquia. Estamos en épocas modernas y ahora hay mucho aficionado moderno que pasa un poco de este tema. Yo creo que son liturgias que no dejarán de existir y Malagón ha sabido muy bien combinarla. Y qué bien y qué buena noticia que se funde una nueva peña taurina a la que seguramente conoceremos de cerca dentro de poco.
Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Seguiremos estando pendientes de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos de la Plaza de Toros, del proyecto, si se puede presentar esta semana, ya era prácticamente imposible, la semana que viene o la otra se presentaría ya el proyecto en Junta de Gobierno. Estaremos pendientes de todo eso, estaremos pendientes de toda la actualidad, comentaremos las charlas que quedan del ciclo de conferencias Los Toros en la Cultura y, como siempre decimos, les emplazamos en los perfiles de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram y en la página web de cope.es y cargandolasuerte.com. Víctor, muchísimas gracias una semana más y hasta la semana que viene.
Al final, Manuel, no paramos. Estamos diciendo que en diciembre descansamos, nos vamos a meter al final en marzo, va a llegar el primer festejo y aquí seguimos. Pero bueno, la información y las circunstancias mandan y seguimos al pie del cañón.
Habrá que hacer una paradita luego ya un poquito más para adelante después del puente.
Hasta la semana que viene, Manuel.
Hasta la semana que viene.